Lo que hace unos meses era visto como una potencial pandemia, hoy está presente en todos los países del mundo, incluida Colombia. Y esta crisis sanitaria se materializa como una nueva crisis económica cada día que transcurre. Los medios y gobiernos de diversos países han comenzado a anunciar una nueva recesión económica, cuya principal causa es la pandemia del COVID-19.
Los gobiernos y bancos centrales han establecido acciones para mitigar los efectos de la pandemia sobre las economías familiares y nacionales. Así, han promovido iniciativas como exenciones de impuestos, subsidios a la sanidad pública o el otorgamiento de créditos en condiciones favorables a las empresas para que éstas puedan financiar su nómina y así proteger a la población. Otras medidas incluyen acciones con herramientas más tradicionales como lo es la política monetaria. En el día de hoy presentamos Crisis 2020.
Algunos hemos escuchado de las consecuencias económicas del coronavirus, otros incluso las habrán sentido en sus propios hogares, negocios cierran y la gente compra menos. La incertidumbre sobre la crisis hace que caiga la inversión, entre otras muchas cosas que están ocurriendo. Esto es un problema que está afectando a todos los países y la emergencia sanitaria es un escenario para el que ninguno está preparado. Sin embargo, algo de lo que no se ha escuchado mucho es que el surgimiento de esta crisis no es del todo una novedad.
En años anteriores, algunos economistas habían anunciado que una nueva crisis económica tendría lugar en el 2020. Entre ellos están Uriel Rubini, el reconocido doctor catástrofe, quien predijo la gran recesión del 2008. En los últimos años, Rubini volvió a advertir que una nueva crisis, aún sin saber de la eventual pandemia, tendría lugar en el mundo y de aún mayores dimensiones que la del 2008. Pero ¿cómo saben Rubini y los economistas que se avecinaba una crisis? ¿Por qué nadie nos avisó?
Antes que nada, para los economistas, las recesiones económicas no necesariamente significan una caída del PIB o un crecimiento negativo de la actividad económica. Una recesión tiene lugar cuando la economía de un país crece por debajo de lo que crecería en escenarios normales. Mediante herramientas matemáticas, los economistas han logrado modelar el crecimiento potencial de un país y a partir de ello se puede entender cuánto debería crecer. Si el crecimiento de un periodo es más bajo que el esperado por la predicción, entonces se puede entender que hemos entrado a una recesión.
Bueno, ya vimos cómo se identifica una recesión, pero ¿se puede predecir la recesión? En el año 2010, la revista Nature pidió a científicos de todo el mundo que predijesen los eventos más significativos de la década siguiente. Peter Turchin, científico ruso, realizó una investigación profunda para predecir el comportamiento de las sociedades en el tiempo. Basado en lo que llamó cliodinámica, afirmó que es posible predecir eventos sociales a partir de la modelación matemática de procesos históricos. Así que lo hizo. Demostró que para el año 2020, la inestabilidad social y política, la creciente desigualdad a nivel económico, la fragmentación política y el desorden gubernamental desencadenarían no solo una recesión, sino una crisis, un escenario con consecuencias devastadoras que se extienden en el largo plazo.
Finalmente, previo al surgimiento de este temible virus, Uriel Rubini y otros economistas como Santiago Niño formularon como posibles causas de la recesión diferentes escenarios de inestabilidad.
Primero, sobrecalentamiento de la economía, inflación alta y reducción de liquidez, promovido por una acumulación importante de deuda una vez terminada la crisis financiera del 2008. Segundo, la reforma tributaria de Donald Trump, la cual erosionó el ingreso de la clase media en Estados Unidos. Tercero, las guerras comerciales, como la que actualmente vive y enfrenta las economías de China y Estados Unidos, lo que significó una subida sin precedentes en los aranceles y cuyos costos pagaron los consumidores. Y cuarto, bajo crecimiento e inestabilidad en Europa desde la crisis del 2008 y la falta de coordinación entre los países miembros, en especial los países del sur de Europa como Italia, España, Portugal y Grecia, pues ha facilitado pues que estemos en un escenario en donde las políticas no están totalmente coordinadas.
Quinto, sobrevaluación de los mercados financieros. Sexto, riesgo de liquidez ante el excesivo endeudamiento. Séptimo, presión política sobre la política monetaria de la Fed. Y octavo, poco espacio de adaptación para la política monetaria en los países con inflación de un solo dígito. Todos estos escenarios mencionados eran los que economistas pudieron predecir a través del estudio de las variables económicas y las decisiones de política de distintos países. Pero nunca nadie se esperó lo que en realidad pasó.
El COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, y para el 11 de marzo de 2020 ya era declarada pandemia mundial. Sus efectos sobre la economía tienen que ver tanto con una caída de la demanda como de la oferta. Por un lado, al tener que permanecer en cuarentena, las familias dejan de salir a comprar y a trabajar, lo cual es una disminución en su ingreso y en consecuencia de su consumo. Por otro lado, las empresas deben cerrar, por lo que múltiples cadenas de producción son interrumpidas, y en el mercado dejan de ofertarse algunos bienes, en su totalidad o parcialmente. En otras palabras, hay menos que vender y menos gente dispuesta a salir a comprar.
En este contexto, se podría decir que, aunque nadie sabía sobre la rápida expansión del COVID-19, las predicciones de una inminente crisis prepararon a los hacedores de política para este escenario. La respuesta a esta pregunta cambia en el contexto de cada país. En Colombia, la política monetaria se ha mantenido estable en los últimos años, lo que ha garantizado una transmisión eficaz de sus instrumentos y reforzado la confianza en el Banco de la República. Desde el 2016 a la fecha, esa institución ha logrado mantener la inflación dentro de su rango objetivo, que es una inflación del 3% más menos 1%, y con tasas de intervención no demasiado bajas, lo cual indica que se tiene suficiente espacio de política para hacerle frente a una crisis.
Los gobiernos tampoco se están quedando con las manos cruzadas. Junto con las medidas para contener la propagación del COVID-19 entre la población, los jefes de estados de diferentes países han anunciado medidas económicas para ayudar a su población. Dentro de estas medidas figuran exenciones fiscales, subsidios y créditos a empresas. Y dentro de las principales herramientas de los países está el uso de la política monetaria. Las acciones en política monetaria no son llevadas a cabo por los gobiernos per se, sino por los bancos centrales. Estas entidades gozan de autonomía para tomar decisiones sobre el dinero en la economía, aunque no quedan exentas de presiones políticas. En esta crisis económica, las acciones en torno a política monetaria se han concentrado en dos acciones principales: reducción de la tasa de interés de referencia y la compra de deuda gubernamental. ¿Qué significa esto?
La primera medida, la reducción de tasas de interés de referencia, tiene como objetivo reducir las tasas de interés de largo plazo, tanto bancarias como de los bonos gubernamentales. Así, las personas pueden acceder a los créditos a un menor costo y consumir más. Se brinda liquidez a los mercados financieros para evitar fugas de capitales y los gobiernos pueden adquirir más recursos para financiar sus actividades y llevar a cabo proyectos, en este caso, las ayudas económicas. La segunda medida, la adquisición de deuda gubernamental, permite llenar el vacío en el erario público que generan las exenciones y los subsidios tan necesarios para contrarrestar los efectos de la crisis. No obstante, esta opción enfrenta el gran inconveniente de tener a la población encerrada en sus casas, por lo cual su efecto realmente es de esperar menor al deseado.
La diferencia entre los escenarios que plantearon economistas como Rubini, Niño o Turkin con la recesión que se avecina es que las que se estaban esperando eran en su mayoría de tipo crediticio, en donde la inmensa carga de la deuda en la economía iba a llevar a una recesión. Lo que pasó en realidad es que nos sorprendió primero una caída en producción por la pandemia, y en consecuencia, la emisión masiva de deuda parece ser la herramienta más efectiva en el corto plazo. Con las transferencias que están haciendo los gobiernos a su población, se permitirá sustituir de manera temporal el gran paro que ya está experimentando la economía.
Ahora vienen las consecuencias. A estas alturas, las acciones tanto en política monetaria como en otros aspectos tienen el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía. Qué tan efectivo sea depende en gran medida de las condiciones económicas previas a la crisis, como a la voluntad del Estado en actuar. Pero, ¿qué pasará en el largo plazo? Hasta ahora, la emisión de deuda es la mayor en la historia del mundo. Solo en Estados Unidos aprobó un paquete de gasto de cerca de 2 billones de dólares, cerca de la mitad del presupuesto anual de ese país, el cual se financiará en buena parte con deuda. Un problema en el largo plazo que parece ser ignorado por la urgencia de las crisis actual es cómo pagar la deuda que hoy se está acumulando.
La economía mundial enfrenta a un reto sin precedentes. Aunque muchos economistas ya indicaban que se acercaba una crisis, nunca se esperó que se viniera en forma de pandemia y de dicha magnitud. Por ende, ningún país estaba preparado. A pesar de ello, los gobiernos están actuando y buscando medidas que sean efectivas. Pero ante la urgencia de la crisis, los países están adquiriendo una enorme deuda, cuyos costos y manejo en el futuro aún son inciertos.